¡Qué emoción! ¿Viste? ¡Qué lindo! Me parece que es uno de los instrumentos más lindos que tiene Paraguay, o que usa muchísimo Paraguay, que es el arpa.
El arpa, así es. Bueno, con esta música, con esta cortina, estamos recibiendo en la línea telefónica a don Ernesto Paniagua, presidente de la Casa Paraguaya aquí en la ciudad de Posadas. Don Ernesto, buen día, un gusto tenerlo allí.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludo a su amable audiencia con un fuerte abrazo y afecto.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Usted sabe que nos hermana tantas cosas, más allá de lo territorial, ¿no es cierto? Y una división de agua, la hermandad y la cultura de nuestra región. Por eso que también estábamos diciendo esta semana, de una semana de la independencia, también el Día de la Madre ayer en el Paraguay, ¿no es cierto, Ernesto?
Sí, yo le quiero hacer, con respecto a la hermandad, ¿no es cierto? Sí. Que pocos conocen la historia. Que el territorio de Misiones, el actual territorio de Misiones, hasta el año 1856 era territorio paraguayo. Uh-huh. Y que el doctor Carlos Antonio López, presidente en ese entonces del Paraguay, le cede a la República Argentina para que la Confederación le reconozca la independencia, porque la Confederación Argentina no le quería reconocer la independencia del Paraguay. Uh-huh. Y ese fue el canje, digamos, para reconocer la independencia. O sea, que somos hermanos en todos los aspectos.
Totalmente.
Y más les cuento, nomás, es que el 95% de los descendientes de los posadeños son descendientes paraguayos, porque en el año 1847 hubo una revolución incruenta en el Paraguay, donde se tuvieron que exilar miles de paraguayos y paraguayas, y en su mayoría pasaron el Paraná y se radicaron acá en Posadas. Uh-huh. Otro en Candelaria, San Ignacio, toda la ribera del Paraná, hasta El Dorado, hasta Iguazú prácticamente, ¿no? Uh-huh. Así que acá en Misiones muchísimos descendientes de paraguayos, muchísimos.
Totalmente, don Ernesto.
Vamos a decirle que somos primos hermanos.
No, y aparte también hermanado por San Roque González de Santa Cruz, también la historia de los jesuitas en la región, ¿no?
Sí.
Bueno,
lástima nada más que la avenida esa que desemboca en el puente, ¿no? El nombre que lleva, ¿no?
¿Cuál?
La avenida Mitre.
No. Ah, Mitre. Sí. Bueno, sí, hay una gran discusión histórica allí, ¿no? Revisionista.
Sí, porque fue el comandante jefe de los ejércitos de la triple infamia, así que sí. No es muy apreciado por los paraguayos.
Bueno, usted sabe que hay varios proyectos de modificar eso, sí.
La generosidad del pueblo paraguayo, que Sarmiento fue el que terminó la guerra, porque Sarmiento asumió en el 1868.
68,
sucediendo a Mitre.
Sí.
Y él, comandó también, el comandante en jefe de la fuerza de la Triple Alianza, ¿no? Colaboró grandemente en la destrucción del Paraguay. Y fue a morir el Paraguay. Lo acogió con los brazos abiertos, inclusive una avenida lleva el nombre de Domingo Faustino Sarmiento en Paraguay. Fíjese la generosidad del pueblo paraguayo, ¿no?
Totalmente.
La puerta de rencor, digamos.
Totalmente. Usted sabe que qué bueno que usted lo recuerde. Nosotros a veces, un poquito más jóvenes y otros más grandes, que tenemos la oportunidad de repasar la historia, y a veces también tenemos acceso a libros, a historia, ¿no es cierto? Regional. Y es bueno conocer esto porque cuando hay situaciones actuales, ¿no es cierto?, que uno ve cómo está el mundo y la misma geopolítica, uno dice, bueno, pero acá hay historia que hay que respetar, comprender, entender.
Exactamente. Y fíjese que la segunda fundación de Buenos Aires salió de Asunción.
Claro.
Salió de Asunción y el 95% eran paraguayos, ¿verdad? Y todos los apellidos curniosos, que de la ciudad autónoma de Buenos Aires ahora, son descendientes paraguayos, los Pereira La Ola, los Bundes y todas esas cuestiones. Todos esos apellidos ilustres, ¿no es cierto?, las Anchorenas, son descendientes de paraguayos que salieron de Asunción. Y fundaron esa corriente, fundó Corriente, fundó Santa Fe y de Buenos Aires, en el año 1548. O sea que ya era, son descendientes nuestros los muchachos, y nos tratan como ciudadanos de segunda y de tercera, ¿no? Eso es lo triste.
Sí, sí. Bueno, en su momento, no sé cómo estamos ahora con acá en la región, a veces en el Mercosur mismo, inclusive se pidió, no sé si se empezó a utilizar el mismo idioma guaraní, ¿no es cierto? Que es muy rico, muy específico, sí. ¿No es cierto?
En Paraguay se usan los dos, son oficiales, el castellano y el guaraní. Uh-huh. En Corrientes también, en Corrientes también. Sí. Creo que en las escuelas enseñan guaraní también.
Uh-huh. Así es. Bueno, estaba además, mirando.
La gente desconoce un poco que la etnia guaraní parte de allá del Orinoco, la zona de Venezuela, baja por Brasil, Uruguay, de Paraguay, o sea que la raza guaraní era amplísima, amplísima. Y mucha gente desconoce, ¿no?
Sí,
historia,
sí.
Lamentablemente.
Así es. Bueno, Ernesto, un día vamos a hacer un bloque especial acá de la historia del Paraguay. Mire, y todo lo que fue.
Justamente nosotros, les cuento, hicimos una revista, una edición especial, que vamos a entregar a los socios y a algunos simpatizantes que vayan este sábado, donde hacemos un poco una reseña histórica, ¿no es cierto?, de la creación de la Casa Paraguaya, y también escribir un poco sobre la historia, sobre la guerra contra la triple infamia, como lo llamo yo. También hay un temita olvidado en esta zona, en toda la Argentina, y Brasil y Uruguay también, porque la guerra contra la triple infamia fue un genocidio.
Sí.
Y de eso no se habla. Sí. De eso se habla del holocausto del pueblo judío, del pueblo de genocidio del pueblo armenio, de Atila, de los hunos, pero de acá el genocidio cruzando el charco, nadie habla casi, ¿no? Es triste, pero es la realidad.
Sí,
La única que reconoció, al margen de toda cuestión partidista, ideológica, que pidió perdón en nombre del pueblo argentino, al pueblo paraguayo, fue la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando visitó Paraguay.
Claro.
Pidió perdón, la única. Pero nosotros, los brasileros, jamás van a pedir perdón, pero más o menos. Así que bueno, esa es la verdadera historia, ¿no es cierto?, que no se quiere difundir a veces, ¿no?
Por eso le decía, va a estar bueno un día con más tiempito estar acá en la radio, hablar, recordar, ¿no es cierto? Y si usted tiene ese material, pero también, por supuesto, vamos a ampliarlo. Bueno, don Ernesto, estaba mirando un poquito que la historia lo lleva a cumplir 80 años a la Casa Paraguaya acá en Misiones, y creo que fue una de las primeras al país, ¿no?
Sí, sí, es decir, es la primera al país, como asociación civil integrado por paraguayos, ¿no?, en esa época. Se fundó el 19 de mayo de 1945. Y tal, lo importante son los objetivos, ¿no es cierto?, de cuando fundaron los socios fundadores. Que en el artículo primero dice que estará al servicio de los ideales de solidaridad americana y en especial de los pueblos argentinos y paraguayos, para servir de común hogar a los paraguayos domiciliados en la provincia y a todos los argentinos y extranjeros que deseen compartir sus ideales y esfuerzos de fraternal convivencia. Y para ello se prohíbe permanentemente todas las cuestiones relacionadas con las cuestiones políticas, partidistas, religiosas y de discriminación racial. Y tal es así que hace que asumimos nosotros, ¿no es cierto? Porque antes había cierto resquemón entre los liberales, los colorados, se prescinde totalmente de todo, no se discute en cuestiones políticas, decimos se discute afuera de las puertas de la Casa Paraguaya. Y se convive pacíficamente y fraternalmente entre colorados, liberales, feministas, comunistas, socialistas, o sea que todos convivimos pacíficamente con mucho respeto por sus ideas, ¿no es cierto? Así que es un logro de nuestra gestión, digamos. Así que
qué lindo,
estamos muy contentos.
Qué lindo, Ernesto.
Porque y después otra cosita, sí, antes de entrar en el tema de la historia de la Revolución de Mayo, como vemos yo, nosotros asumimos, nos acercamos a la casa en el 2004, la elección paraguaya. Yo soy presidente en 2008, y estaba por ser rematada. Nos enteramos por la providencia que había pedido Martellero, por un conflicto que hubo con APOS. Actual falsa, ¿no es cierto?, una deuda que contrajo una señora que alquilaba el local, firmó un convenio y después le pagó la deuda y bueno, ayunaron con la Casa Paraguaya, ¿no es cierto?, y nos salvamos, suerte, porque la providencia nos avisó que estás por rematar, así que, y ahí empezó, digamos, la recuperación de la institución, porque era una tapera, estaba hecho una tapera, goteras por todos lados, paredes cascaradas, cucarachas, que tenían ratones, todo. Era una covacha. Y ahora los invito a que vayan un día a mirar cómo está.
Sí, hemos visto un poquito la fachada por la calle San Martín.
Claro, no, adentro. Fíjese, tenía, cuando asumimos, había tres ventiladores nomás para. Y ahora está todo con el equipo de aire acondicionado en todos los salones, así que espectacular.
¿Y eso fue gracias al esfuerzo de los socios, la colaboración de todos?
Digamos que era gracias a la administración austera que hicimos, bueno, ajustamos algunos detalles ahí que uno tenía en su kiosquito. Hicimos cerrar kiosquito, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí empezamos a administrar con austeridad, con responsabilidad y seriedad el patrimonio, ¿no es cierto? Los pocos recursos que tenemos.
Claro. Y actualmente, digamos, ¿cuál es la función social de la Casa Paraguaya? ¿Qué es lo que ofrecen
nosotros,
también?
Nosotros, como dice el estatuto, tenemos objetivo cultural, ¿no es cierto? Sobre todo, fomentar, difundir, preservar todo lo que tenga relación con las raíces, el alma y el espíritu de la raza guaraní y de la nacionalidad paraguaya. Nosotros apoyamos todas las expresiones culturales, valga la redundancia, en todas sus facetas, ¿no es cierto? Así que siempre las puertas están abiertas y, por supuesto, que nosotros vivimos, ¿no es cierto?, de los alquileres. Siempre hacemos precios especiales, módicos, costos de los costos de la energía eléctrica, hasta ahí nomás, ¿no es cierto?
Claro.
Apoyamos siempre los festivales culturales.
Claro. Antes también brindaban algunos talleres, cursos, estas cosas, ¿no es cierto?
Sí, se hizo. Pero nosotros quisimos hacer curso de danza paraguaya, no hubo mucha acogida, digamos. Y también tuvimos hasta hace 3 años curso de idioma guaraní. Y la profesora que teníamos regresó a la patria y bueno, entonces nos quedamos sin profesora. Pero en el futuro creo que vamos a retomar otra vez.
Es bueno conocer y manejar un poquito el guaraní, porque uno se maneja a veces con pocos recursos.
Y además no es fácil el guaraní.
¿Qué es lo más difícil el guaraní? ¿Los verbos, las consonantes, armar la oración?
Primero la escritura. La escritura no es fácil. La escritura y la pronunciación, ¿no es cierto? Porque fíjese que acá en Misiones los periodistas tienen que hacer un curso porque pronuncian re mal el guaraní. Por ejemplo, dicen Iguazú, dice. Y en realidad no es Iguazú. La Y se pronuncia U. Iguazú, que significa agua grande. Lo mismo que dicen estero de Iberá. No es Iberá, es Iberá. Porque significa Iberá, agua brillante. Iberá. Lo mismo que Yacyretá, dice, no es Yacyretá. La Y se pronuncia U. Culturalmente, ¿no? Y así muchas palabras, ¿no?
Totalmente.
Están mal pronunciadas,
¿no? Hay que acomodar el paladar nosotros acá, porque lo que pasa es que se castellaniza, o sea, uno ve así escrito y bueno, leemos como está escrito, ¿vio?
Sí. Usted sabe que en Brasil, cuando uno va para la zona de Curitiba, esa zona allá, hay muchos, ¿no?, arroyos, sobre todo arroyos que tienen nombre en guaraní. Y los brasileños lo ponen bien como corresponde.
Claro.
Por ejemplo, Iguazú tampoco es con Z, es con S. Iguazú. Y-S, no Z. Sí, bueno, hay muchas palabras, ¿no?, que ya quedó, lo cambiaron y quedó.
Estaría bueno hacer un aporte para un reconocimiento cultural nacional también en algún momento, ¿no?, que cuando uno esté allí pueda reconocerlo.
Sí. Pasa que nosotros ahí, la institución en la que trabajamos, somos nosotros tenemos el estatuto del año 45, o sea que no se llamaban como nos existían las comisiones directivas, se llamaban directorio. Nosotros ya tenemos directorio. Así se denomina, no es comisión directiva, sino directorio. Y bueno, somos dos o tres los que trabajábamos y hay otros que acompañan más.
Claro.
Cuando las reuniones se sientan un rato, se van, pero somos dos o tres los que le ponemos el hombro, ¿no es cierto?
Claro.
Y es que sé que yo estoy el año 2008 presidente y todo, cada vez que hay renovación ofrezco, muchachos, ¿quién quiere agarrar la manija? Le digo, seguimos, me dice.
Seguimos.
Sí, porque hay que dedicarle tiempo, ¿eh? Hay que dedicarle tiempo, creatividad también para realizar actividades culturales, sociales, etcétera. ¿No es cierto? Todo demanda un esfuerzo tremendo. Así que estos 80 años a mí me está demandando un esfuerzo tremendo, porque tengo un acompañamiento de vicepresidente y el secretario y paremos ahí. Ahí estamos los tres, somos los que...
Son tres entonces en la comisión.
A toda esta jugada.
Don Ernesto, Vic le habla, ¿cómo están?
¿Qué tal? Mucho gusto.
Nos preguntamos nosotros en esta celebración del Día de la Madre, ¿cómo suele ser esa mesa de reunión familiar? ¿Qué comidas comparten? ¿Quién se encarga? Porque suponemos que como es agasajo...
Nosotros ya estamos argentinizados, ¿no es cierto? Nos festejamos casi de la madre paraguaya. Yo supongo que los que son verdaderamente paraguayos pueden festejar, ¿no es cierto? Pero yo les quiero hacer una aclaración, ¿no es cierto? Respecto a la madre. Porque resulta que el 15 de mayo, antiguamente, no era el Día de la Madre física, sino que se conmemoraba el Día de la Madre Patria, en sentido simbólico, el nacimiento de la Madre Patria. Después, por cuestiones que sería largo numerar, lo cambiaron, porque quieren borrar la historia al doctor Francia, por ejemplo, le encumbraron a una señora que se llamaba Juana de Lara, que dicen que participó en la Revolución de Mayo, que no es tan cierto tampoco. Y bueno, digamos que hay una deformación histórica. Lo mismo pasa con la independencia. En realidad, la independencia de Paraguay no se produjo el 14 ni el 15 de mayo. Fue una revolución.
Claro.
Porque era el 14 de mayo le intiman al gobernador Bernardo Velasco que renuncie, y el gobernador lo renuncia el 14 a la noche. El 15 se aviene a conformar un gobierno, un triunvirato, con el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, que era paraguayo, el capitán español Valeriano Ceballos y el propio Bernardo Velasco, que era el gobernador español. O sea que no fue destituido. Y para y además le firman, le juran lealtad, fidelidad y sumisión al rey Fernando VII de España. Entonces se cortaron las cadenas, no hablemos de independencia, fue la revolución que da inicio al proceso independentista. Porque al gobernador español Velasco recién lo destituyen el 20 de junio del año 811, después se convierte, conforma otro gobierno, ya integrado por paraguayos y algunos descendientes españoles, ¿no es cierto? Pero no fue la independencia, es como en la Argentina, ¿no es cierto? Una revolución y después el acta de declaración de independencia. Recién se hizo el acta en el año 1842.
Llevó su tiempo. El 5
de febrero de 1842, durante el gobierno del doctor Carlos Antonio López. Ahí todos los diputados ya electos declararon independencia y firmaron el acta correspondiente. Y lamentablemente no se festeja, el 25 de febrero pasó el olvido. Y ese es el verdadero día de la independencia desde el punto de vista del derecho de la República del Paraguay. Antes se decía que era independiente, pero de facto, de hecho, no de derecho.
Claro.
Y bueno, así que son las tergiversaciones y los olvidos históricos, ¿no es cierto?
Claro. Qué buen dato. O sea, usted es un estudioso, eso es bueno, y conocedor también de la historia, porque, digamos, a veces uno se basa también en lo que está publicado, y una fuente a veces tampoco no muy 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 chequeada, como decimos en términos periodísticos, ¿no? Lo mismo pasa con la ciudad de Posadas, que hay versiones.
Acá debo tener más o menos 60, 70 libros de la historia paraguaya. También tengo de la historia argentina.
Tengo que visitarlo, parece.
Así que algo sé. Bueno. Algún conocimiento tengo. ¿No?
Totalmente. Bueno, Ernesto, entonces, 80 añitos de la Casa Paraguaya y gran fiesta cara el sábado.
Sí, el evento va a consistir, ¿no es cierto?, una cena de gala, porque nosotros los paraguayos somos caté. Otra cosa que yo quiero que siempre aclaro, ¿no es cierto?, que el paraguayo, o sea, el capitán Juan Salazar Espinosa de los Monteros, cuando desembarcó en la margen izquierda del río Paraguay, vino con gente de la mejor nobleza, de la mejor estirpe de España. No venían con presidiarios, como en el caso de Pedro de Mendoza, ¿no es cierto?, ¿no? La nobleza de España y los vascos españoles a colonizar el Paraguay. Y resulta que los carios, que era la etnia guaraní que habitaba en la zona de Asunción, le entregaban sus hijas a los españoles. Fíjese. le llamaban el paraíso de Mahoma en esa época, porque los españoles estaban chochos, tenían nenas de 13, 14 años, Y bueno, de ahí hubo esa fusión, ¿no es cierto?, una simbiosis genética, digamos, entre el español y la hija del indio Cario. Y se produjo, dio nacimiento a lo que se denominan mancebos y mancebas de la tierra, que es el paraguayo verdadero o paraguayo de té, como digo yo, ¿no es cierto?, paraguayo de té. Entonces yo siempre digo, nosotros los paraguayos somos descendientes nobles, no somos descendientes de indios como nos quieren hacer para desplazarnos, para hacernos sentirnos inferiores, ¿no es cierto? No es así. Somos descendientes al curnioso, le digo yo, para levantar un poco la autoestima, ¿no es cierto?
así que una noche gala, entonces, por eso justamente.
Sí, bueno, viene un tenor, contratamos un tenor de Encarnación que canta una belleza, que se llama Cuarte Cataldo. Después está un artista acá, Ángel Franco, un artista excepcional, de joven. Después, bueno, pasamos los videos de la historia de la Casa Paraguay, institucional, y después Jorge Reyes anima la parte bailada.
Claro, claro, claro.
Pero y una cena de primera con vino de primera también.
Sí, sí, sí.
Corresponde al 80 años, ¿no?
Totalmente. Si estuvimos viendo un poquito ahí la cartilla que nos facilitaron.
Y vendimos todas las tarjetas, no hay un lugar.
¡Ay, qué lástima! Che, estábamos por ir a mirar, por lo menos.
Ni apertura al baile tampoco. ¿Eh? ¿Apertura al baile tampoco?
No, después de las 12 pueden ir y digan que soy tu compa, yo me pregunto por el presidente y yo
vamos a pasar. Oh, bien ahí. Vamos a ir a bailar.
Tenemos
un poco
el pase, entonces.
Un poco de.
No hay problema, vaya.
Un poco de.
Digan nomás que son de Radio Tu Compa y que me llamen y yo.
Eso, bueno. Bueno, Ernesto, es un gusto poder conocerlo telefónicamente. No, en cualquier momento lo vamos a invitar a casa. Sé que está con muchas tareas chiquititas allí para poner a punto la casa. Así que.
Fíjese que. Todo bien de los males surge en el último momento. Tenemos pérdida en la casa para ver las canillas, así que bueno. a las 8 y 10 tengo que ir al plomero para que solucione el problema ese, ¿no?
Totalmente, Ernesto. Bueno, le mandamos un.
Le voy a obsequiar por ahí un día esto que pase. ¿Qué día está usted ahí?
Todos los días estamos, lunes a viernes de 6 a 9.
Ajá, bueno, paso le voy a dejar un ejemplar de la revista que.
Pero digamos, qué lindo. Bueno, cómo no, un gusto, vamos a tenerlo acá.
Igualmente, muy amable.
A usted, un abrazo.
Igualmente para ambos, hasta
gracias.
Luego.
Muchas gracias.
Todo lo que necesitas saber y para estar bien informado está acá, en Nuestras Mañanas.
Qué lindo poder escucharlo a don Ernesto Paniagua, presidente de la Casa Paraguaya desde el año 2008 y sigue, ¿no es cierto?, con su comisión directiva organizando entonces los 80 años de la Casa Paraguaya, una cena de gala que van a ser mañana justamente a partir de las 21 horas.